la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Hoy es el lunes 2 de diciembre, es la 1:06. Yo soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Y además estoy muy bien acompañada porque en esta mañana queremos ayudarte a invertir con cabeza. Lo vamos a hacer de la mano de Renta 4 Banco y su director en Cáceres, Carlos Gutiérrez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Esta semana es un poquito más cortita.
Sí, la verdad es que con motivo de la festividad tanto de la Constitución como de la Inmaculada, bueno, pues ahí tenemos algún día de descanso.
¿Esto afecta de alguna manera a los mercados, Carlos? ¿Afecta que haya algunos días festivos, que haya más días? Por lo menos lo decíamos, hace unas semanas hablábamos de que el optimismo o la negatividad sí que afecta, ¿no?, a una persona a la hora de invertir y a la bolsa. ¿Afecta también las festividades a la bolsa en algún aspecto?
Sí que afectan sobre todo en los volúmenes de contratación. En una festividad, bueno, quizás tan corta como esta no se vea tan reflejado, pero sí que el volumen de contratación en bolsa baja bastante. Se aprecia mucho más, por ejemplo, en la Semana Santa, el día de Jueves Santo, que siempre hay bolsa, suele ser considerado como uno de los días en los que se registra un menor volumen de contratación. Uh-huh. Igual en el mes de agosto, y estos días sí que también de festividades, no esta, sino quizás más las fechas navideñas, sí que la contratación en bolsa es inferior. Eso puede motivar que haya mayores subidas o mayores bajadas. Con menos volumen es más sencillo subir o bajar los índices.
Bueno, pues lo comentaremos la próxima semana, aunque ya sabes que el lunes sigue siendo festivo, así que lo hablaremos a partir del martes o ya comentaremos esa situación, si ha afectado o no a la bolsa, al IBEX 35 también, esos días festivos en España. Bueno, hay que hablar, por supuesto, en esta mañana de la mejora del rating para España por parte de S&P.
Efectivamente, igual que comentamos la mejora del rating hacia Extremadura, pues es muy favorable que bueno que ya haya dos agencias de calificación crediticia que nos vean con perspectiva estable y con posible evolución de mejora de esa triple B que tenemos. Esto es muy positivo para el país porque bueno puede acercar más inversión extranjera y genera un mayor nivel de confianza en los inversores. O sea, pienso que son muy buenas noticias. Además acompaña que la prima de riesgo poco a poco y paulatinamente sigue bajando. Entonces bueno, parece que como hemos comentado en alguna otra ocasión, que los grandes datos siguen mejorando.
Carlos, ¿en qué se basan las agencias para mejorar, en este caso es mejorar, en otros casos ha sido empeorar, ese rating que tiene España?
Bueno, esto técnicamente el rating viene dado por la capacidad de pago de la deuda que tenga el emisor, en este caso España. Entonces, la mejora o el empeoramiento del rating viene dado porque estás o te ven con mayor capacidad de hacer frente a tus deudas o con menor capacidad, cuando nos lo han estado bajando, de hacer frente a tus deudas. A medida que el rating baja, o sea, empezamos con una triple A, doble A, A, B, así hasta la triple B.
Estamos en la triple B nosotros.
Sí, de momento sí. A partir de la triple B es lo que se llama en los mercados es investment grade, es por debajo del grado de inversión, que traducido quiere decir que tu deuda es de muy mala calidad crediticia. O sea, estamos en la frontera, en el límite.
Estamos en el límite del bien y del mal, que es alguna canción.
Ahí.
Bueno, pues vamos a ver si poquito a poco va mejorando ese rating para España, porque como decimos, es una valoración que hacen agencias extranjeras, que esto nos llama mucho la atención, pero que tienen una gran capacidad a la hora, sobre todo, pues de influir en ciertos inversores internacionales.
Sí, las tres agencias de calificación crediticia son las tres americanas. No tenemos de momento ninguna agencia de calificación europea, que es lo que el mercado ha abogado alguna vez por ello. Y hay gente que dice, bueno, que son muy interesados, que siempre pues generan, son muy parciales y que no son, bueno, que no habría que seguirlos en exceso, pero no sucede así. El que nos mejore no nos empeore nuestra calificación crediticia. Tiene una evolución casi al momento en el mercado.
Bueno, hay que hablar también sobre Repsol, que es otro protagonista en este caso, y sobre todo sobre esos acuerdos. ¿Qué consecuencias van a tener para los accionistas? Cuéntanos primero un poco cómo está la situación ahora de Repsol y sobre todo, pues, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, sí, sin querer extenderme mucho, como todos sabemos, Repsol hace algunos meses no era solamente Repsol, sino era Repsol YPF. Sobre todo cuando íbamos a echar gasolina veíamos ese YPF como apellido de Repsol YPF. Es una petrolera argentina que, bueno, pues Repsol llegó a unos acuerdos con ella y encontraron un yacimiento, el yacimiento de Vaca Muerta, que se llama así, donde iban a extraer pues grandes cantidades de petróleo. El gobierno argentino decidió que las acciones de YPF que poseía Repsol decidió expropiárselas y con ella el yacimiento de Vaca Muerta. Entonces, bueno, Repsol dijo que si le hacían eso tenían que llegar a una compensación económica y es lo que ha sucedido la semana pasada. Como bien digo, esto es un resumen así un poco...
Sí, a grandes rasgos.
A grandes rasgos. Entonces, Repsol en principio pedía el doble de lo que le han ofrecido, pero el mercado lo que valoró YPF para Repsol era precio cero. Es decir, en la cotización de Repsol antes de llegarse a un acuerdo, que estaba en los entornos de 18 euros, estaba contemplado que no se iba a llegar a ningún acuerdo y que el gobierno argentino no le iba a pagar a Repsol nada. Todo lo que le pague el gobierno argentino a Repsol es considerado como mayor valor de la acción. Entonces, con lo que ha conseguido Repsol, que son en torno a unos 5.000 millones de dólares, unos 3.500 millones de euros, deberían suponer 3 euros más por acción a Repsol, que si cotiza 18, debería irse a los entornos de 21 euros. Algo que de momento no ha sucedido. Sí que es cierto que Repsol y sus participadas han subido, estaban en los 18 euros, han ido algo por encima de los 19, con picos en la zona de 19 y medio, pero de momento no ha conseguido llegar a esos niveles.
Bueno, pues habrá que esperar un poco cómo va evolucionando en este caso y sobre todo de cara a los inversores, pues mira, es una buena noticia para aquellos que tienen acciones y las quieren vender en este caso.
Efectivamente, lo que deben hacer ahí los inversores, sobre todo si en los entornos de 18 no tenían rentabilidad positiva, ahora es pues o bien vender sus acciones con la plusvalía que lleven o bien proteger esas acciones con las órdenes de que tiene Renta 4, por ejemplo, que son unas órdenes de stop, que lo que pueden hacer es crearse un margen de ganancia y a partir de ahí venderlas. Son órdenes que van al mercado y que lo que te hacen es proteger parte de esa ganancia. Si Repsol cotiza pues a 19.15 o 19.20 que ha estado esta mañana, tú puedes ponerle tu orden de stop en 19 y ya sabes que hasta 19 euros tienes tu ganancia asegurada. Y mientras que esté por encima, pues que siga subiendo. Y cuando caiga a 19, vender y recoger beneficios.
Bueno, pues desde luego hay que hablar de la bolsa, lo decíamos, porque a veces hay que estar muy pendiente en este caso. Yo creo prácticamente más que diario, porque en el mismo día también puede cambiar mucho la bolsa. Pero también queremos hablar, Carlos, en esta mañana sobre un producto que tenéis en Renta 4 que se llaman órdenes de stop loss.
Efectivamente, como acabo de introducirlo, son un tipo de órdenes que lo que nos hacen es, una vez que tengamos plusvalías en bolsa, ¿vale?, es proteger parte de esa plusvalía. Nosotros compramos, el valor sube y nos creamos ahí un pequeño colchón. Compramos Iberdrola a 4,70, se va a 5,20, pues le podemos poner un stop en 5,10 y ya tenemos 40 céntimos de plusvalía. Entonces es un tipo de orden que el inversor, independientemente de la entidad en la que opere, debería conocerlo porque le hacen que su inversión sea más tranquila, no tenga que estar tan pendiente de los mercados y que pueda proteger pues parte de la plusvalía que lleven acumulada.
¿Cómo funcionaría, digamos, este producto? ¿Cómo se elige, ¿no?, qué parte es la que se va a destinar a esa plusvalía? ¿Cuál se protege? ¿Cuál es el porcentaje?
Eso depende mucho del inversor. Hay gente que lo que quiere es quedarse con toda la plusvalía y establece una orden de stop muy cerca del precio al que cotiza. Pues en el caso de hoy de Repsol, y por volver a este ejemplo, si está 19.20, pues a lo mejor le pone un stop en 19.10. Uh-huh. Y hay otro tipo de inversor que prefiere dejarle algo más de margen y decirle, bueno, yo puedo aguantar porque llevo mayor plusvalía acumulada en el valor a que llegue a 18.90. Entonces, el que lo establece es realmente es el inversor, porque es una orden totalmente configurable por parte del accionista de la compañía.
¿Hay que tener alguna cantidad específica de acciones o de plusvalías para tener este producto?
No, no hay ningún tipo de mínimo, ni de rentabilidad, ni de número de títulos.
Pues Carlos, yo creo que en esta mañana hemos dado varias pinceladas al tema de la bolsa y de las inversiones. Si te parece, recuérdanos dónde podemos encontraros para conocer más, sobre todo, pues en este caso, sobre el mundo de la bolsa.
Pues estamos en la calle Gil Cordero, en el número 6. Abrimos horario ininterrumpido de bolsa desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y cualquier duda que ustedes puedan tener, pues allí estaremos encantados de responderle.
Pues gracias a Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Gracias a ti, Lorena. Hasta luego.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
Extremadura Hotel, sus comidas o cenas en compañía de amigos, familiares o compañeros, un placer gastronómico en el mejor ambiente en las fiestas navideñas. En Extremadura Hotel contamos con un excelente servicio y los mejores productos de primera calidad, cuidadosamente seleccionados para su empresa y con precios ajustados a estos tiempos. Esta Navidad, Extremadura Hotel, estamos muy, muy cerca de ti.
Oiga, ¿se me escucha? ¿Se me oye? ¡Atención! ¡Vuelve Tambo a hacer de la suya! ¡Va para usted! ¡199 jamones!
¿Y un jamón?
¡Efectivamente! ¡200 jamones! ¡Solicite sus papeletas porque cada 10 euros de compra, promoción! El 16 del 10 del 2013 hasta el 16 del 12 del 2013. ¡Tambo! ¡Te queremos! Y el dinerito se queda aquí. 200 jamones de la firma Pedro Robles. Y atención, ante notario, el 19 del 12 del 2013. A las 12, a las 12. Por cierto, ahí nos podemos comer la suba.
Antes de someterte a un tratamiento de rejuvenecimiento facial, consulta en la clínica perezrubio.com, en su web. Ahí verás el antes y el después de quien se ha sometido a las nuevas técnicas antienvejecimiento, con la garantía siempre de un licenciado en medicina y cirugía. Clínica perezrubio.com, en Cáceres La Chicuela, a pleno centro.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Si tienes una idea, puedes hacerla realidad. Con el Plan de Autónomos de Extremadura, olvídate de las cuotas de la Seguridad Social los dos primeros años o consigue un préstamo de hasta 15.000 euros. Plan de Autónomos de Extremadura. Tú creas empleo. Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de Extremadura.
Hemos pensado que este año va a ser que sí.
Bien.
Hoy mismo reservamos en Restaurante Montebola, Salón Ateneo, porque tiene comidas y cenas para empresas o en familia, con una variadísima carta y unos precios muy, muy económicos en estas fechas. ¿Tú has reservado ya? 927-23-1200. También puedes hacer encargos para llevar a casa.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Felices fiestas, Restaurante Montebola y Salón Ateneo.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y aunque llora de alegría, no queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos.
más un gol.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Cerramos y lo hacemos de la mano del mundo del deporte porque tenemos muchas cosas que contarte. Además, hoy con buenas noticias. Paco Mangut, buenas tardes.
En algunos determinados sectores.
Hombre, es
buenas
que
noticias.
Nunca llueve a gusto de todos. Y pues desde luego, la alegría en casa del pobre ya sabe que dura poco.
Y la dicha nunca es completa.
Por eso, vamos a hablar de momento de la que sí que es dicha, que es en la segunda división B, donde Cacereño y Arroyo han conseguido sendas victorias.
Es que fue pleno y además en dos partidos de compromiso, porque el Cacereño tenía que visitar ni más ni menos la cancha de La Roda. Digo ni más ni menos no porque sea el Arsenal, sino porque era un equipo que solamente había recibido dos goles en su campo y que no había sido capaz de ganar allí nadie. Por lo tanto, el Cacereño
tiene más mérito.
Claro, le hizo dos goles y al mismo tiempo fue el primero que le sorprendió. La Roda, que presumía de haber ganado al equipo capitalino, al Albacete, que es actualmente el líder de la competición, no pudo con un Cacereño que desde el primer minuto entendió que la fórmula ideal para conseguir resultados satisfactorios es buscarlos desde el principio. Y si entre todos convenimos de que en esta segunda división B, en este grupo cuarto, la igualdad es manifiesta, pues aquel que sea más agresivo, más valiente o más atrevido es el que en principio tiene más opciones de poder asegurarse el marcador. Y lo hacía con el 0-1, gol de Gaspar. Posteriormente, ya en la segunda parte, empataba el equipo manchego, pero ya en los últimos compases volvió a estirarse el Cacereño y por mediación de... Bueno, ahora se me fue el nombre, pero no te preocupes que yo te lo digo enseguida, conseguiría el segundo. Entonces fue Pizarraya en una de las acciones que había subido al remate. Quiero decirte que al final un equipo en el equilibrio tiene el éxito y un centrocampista, Gaspar, y un hombre de la contención como era Pizarraya fueron los artilleros de un Cacereño que contó con varias bajas, la más notable probablemente la de José Ramón, que en el entrenamiento del sábado no pudo desplazarse. Y lo del Arroyo, bueno, pues fenomenal, porque fue ya en el minuto ya prácticamente último del partido, empataba a cero frente a un importante Guadalajara, que será el próximo rival del Cacereño, vuelve a jugar fuera el equipo de Ángel Marcos, y después de estar manteniendo el resultado en un equilibrante 0-0, al final un tanto conseguido por Abel Boades de pena máxima, de penalti, significaría esa alegría que hoy saboreamos todos en Extremadura, de que los dos representantes del fútbol autonómico en la segunda división B consiguieron pleno, que el Cacereño se escapa ya a las posiciones de rondar, la alegría de estar metidos en los puestos de playoff, tiene 28 por 31 puntos que tiene el Cádiz, que perdía sorprendentemente en la cancha del filial frente al Sevilla Atlético, y aunque ganaron los demás, el Albacete, la Oyalorca y el Cartagena, el Cacereño se aproxima aprovechándose, repito, también de que la Balompédica Linense pues perdió. Así pues, alegría por doquier y que repitamos el próximo fin de semana.
Bueno, pues alegría, como decíamos, por supuesto, para todos los extremeños. Nos vamos a hablar también de la tercera división, Paco, donde ha habido resultados sorprendentes en esta jornada. El Cacereño perdía 0-1 frente al Jerez. Villanovense mantenía la cabeza bien alta como líder, ganando 1-0 frente al Fuente de Cantos. El Badajoz también ganaba con el mismo resultado, 1-0 al Pueblo Nuevo. Y atención, porque el Mérida-Extremadura acabó con un resultado de 3-2, pero esto fue muy al final del partido, porque el Extremadura iba ganando 0-2. No me quiero olvidar de mi Santa Maliberitos, que consiguió un empate muy meritorio frente al Coria.
Fue una jornada interesante, pero desde luego todo el interés estaba al 100% en el Municipal de Mérida. Un Mérida-Extremadura era revivir éxitos de asistencia y enfrentamientos de rivalidad entre dos equipos importantes, los únicos que, por cierto, han estado en la primera división del fútbol nacional y que volvían a encontrarse venidos a menos en esta tercera división.
Mucho ánimo en la grada, yo diría que a veces es excesivo incluso.
Claro, más que excesivo nunca es cuando hay apoyo por ambos lados, y esto fue lo que ayer celebraban durante la mayoría del partido los del Extremadura, que se imponían, como bien apuntabas, 0-2 contra pronóstico allí en Mérida, pero la reacción en base fundamentalmente a las ganas, al coraje, a lo que decíamos antes, que tiene que exhibir un equipo cuando quiere ganar, se fue hacia adelante, el Extremadura ya conservó un poquito la ventaja que tenía y se vio sorprendido por tres dianas de los emeritenses que al final les dieron el triunfo. Bueno, pues esto reafirma la posición del Mérida, que está ya a 3 puntos tan solo del Badajoz, que es el segundo, un Badajoz que ganaba por la mínima al Atlético Pueblo Nuevo y que se encuentra a 5 puntos del líder villanovense, que también por diferencia corta vencía al Fuente de Cantos por 1-0. El Coria es el que, después de haber perdido la jornada anterior en su cancha frente al Badajoz, ahora recuperaba por lo menos uno de los puntos en la cancha del Santa Amalia Iberitos, de tu equipo. Bueno, pues sigue manteniéndose en cuarta posición, pero ya están ahí por detrás Jerez, Pueblo Nuevo y Extremadura, junto con Don Benito, que también está intratable. Ganaban a Zuaga 0-1. Y yo confío en que el Extremadura, que ya pudo haber dado ayer un paso de gigantes, continúe en su ascenso a los puestos de privilegio y que al final termine por demostrar que es un equipo importante.
Bueno, pues nos vamos a la Liga de los Juveniles, Paco. Aquí es donde decíamos al principio que no todo es alegría en casa del pobre, y además hay que decirlo porque perdieron todos los equipos extremeños en la Liga de Juveniles. Lo hizo el Plasencia 2-1 frente al San Fernando, el Diocesano perdía 0-1 frente al Real Madrid, para ser el primero de la Liga solamente, bueno, pues consiguió hacer un gol al Diocesano, hay que destacarlo, y el Atlético consiguió un 4-2 frente al Don Bosco.
El partido de Pinilla pues llevó a 1,000 personas a los campos federativos para ver a los juveniles del Real Madrid, y efectivamente se saldó con un gol marcado precisamente por uno de los jugadores que jugaba en el Diocesano y fue traspasado al Real Madrid. Pidió perdón, lógicamente, el cacereño por haber marcado a su ex equipo. Fue un resultado de lo más normal, porque el Real Madrid fue netamente superior, un equipo muy muy técnico, y en defensa estuvo bien el equipo del Diocesano, pero terminó encajando ese gol que daba la victoria al líder. Hay que decir que después, como bien habías tú tratado durante toda la semana, se disputó el partido con carácter amistoso de fútbol inclusivo que hicieron los representantes de la Federación Extremeña y de la Federación Madrileña, con victoria para los extremeños, lo cual no deja de ser también una satisfacción en esta primera experiencia, y les animamos a que sigan en esta línea. Bien decías que el Don Bosco perdía frente al Atlético de Madrid 4-2, resultado más que previsible, y la Unión Polideportiva Plasencia 2-1 ante el San Fernando, que aquí se podía haber aspirado a un poquito más, pero bueno, tampoco está nada mal, y esperemos que en la próxima jornada, con partidos un tanto más normalizados, podamos volver también a la senda de los triunfos.
Hablamos ahora del baloncesto, Paco. Tercera victoria consecutiva después de aquella mala racha que ya está muy olvidada frente al Araberri, 83-62.
Pero a mí no acaba de convencerme el baloncesto de la Liga Les Plata. Bueno, acabo de convencerme porque después de haber vivido las experiencias de estar en categorías superiores, no solamente en Areboro, sino en la ACB, pues creo que para las personas que sean un poquito exigentes en el entorno del espectáculo, la Les Plata se queda corta. Aún así, el Cáceres ganó, pero con un bajo nivel de juego en los dos equipos, como es el propio nivel de la Les Plata. 83-62, pero es lo que tenemos, y por lo tanto en ella tenemos que disfrutar cuando ganemos y sufrir cuando perdamos. Una pena que el Fuenlabrada terminase ganando a la Azpeitia, 58-53, será el próximo rival del Cáceres, porque de no haber sido así, el Cáceres hubiera podido colocar de líder en la competición. Aún así, seguimos de segundo, que como bien apuntábamos, es como mínimo el objetivo para jugar la fase final de la Copa.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Paco Mangut. El viernes abrazo, comentamos los próximos enfrentamientos.
Adiós.
Veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Llegamos casi hasta el final de la mañana en Cáceres. En este lunes 2 de diciembre, es la 1:29, nos despedimos con una última hora. Una mujer de 63 años ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios tras sufrir una crisis de ansiedad debido al incendio de su vivienda en Cañaveral, en Cáceres. A las 11:30 de esta mañana, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 recibió una llamada alertando del incendio de una vivienda en la calle Alameda de Cañaveral, cercana a una gasolinera. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos del Parque de Plasencia, cuyos efectivos trabajan todavía en la extinción del fuego, así como una patrulla de la Guardia Civil y dos ambulancias. Son los datos del 112 de Extremadura. La vivienda incendiada ha sufrido daños materiales, mientras que la mujer de 63 años, que ha sido atendida por esa crisis de ansiedad, no ha querido ser trasladada a ningún centro hospitalario. Pues ahora sí llegamos al final de esta mañana, en este lunes. Que pases un feliz día y comiences esta semana que es un poquito más corta. Un besito de Lorena Jorna. Hasta mañana. Chao.